Engagement.
Social FM.
Noticias de marketing digital y social media en español. Con Alan 05 y Ángel Bessi.
Damas y caballeros, bienvenidos al show de Twitter. Esta semana es Twitter, el Spotlight.
¿Cómo están? Espero que les haya ido mejor que algunos de nosotros la semana pasada.
Sí, deberían de verlo. Está como influencer cuando no le quieren pagar la iguala.
No, estoy como influencer, pero con Z. Influenza, no de influencia. Sí, no fue el mejor viernes. Hay reportes de que el viernes todo se fue al diablo. Mucha gente reporta que el viernes los clientes se soltaron.
Pues sí, yo estaba intercambiando mensajes directos con una ex jefa a la cual le mando saludos, tú sabes quién eres, y me dice que la traían a base de pan y sague, entonces no creo que eso haya sido bueno.
No, creo que fue un fenómeno no aislado, creo que fue generalizado. El espíritu de sague cabalga por la Ciudad de México.
Sí.
Y no solo ahí, según tengo entendido. Iba a decir que este es el único podcast en el que no van a escuchar nada del Mundial, pero pues ya, rompimos.
Rompimos protocolo, no se puede no hablar del Mundial, además. Sí. De que una de las notas que traemos pues habla un poco de eso, de cómo se enteran ustedes del Mundial.
Ah, claro, de hecho sí es cierto. Bueno, pues ya saben, Ángel BC, Alan 05, y vamos empezando. Porque este es el show de Twitter e Instagram, güey, entre los
sí,
dos.
Sí, 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 aparentemente no hay mucho más que eso esta semana.
Sí, y hay bastante.
Y hay bastante.
Y eso significa bastante.
Bueno, lo primero, see what's happening. ¿Cuántos de ustedes usan Twitter? Ya vi que solo dos levantaron la mano. Bueno, la cosa es que Twitter está muy preocupado por siempre hacer cambios positivos para que ustedes se encuentren cada vez más rápido la información, coño.
Ajá, al menos eso dice.
Eso dice, y por ahora solo es para Estados Unidos. Hay unos cambios que vienen en las próximas semanas, meses, y es importante que repasemos rápidamente cuáles son estos.
Sí, de hecho se anunció que toda la parte de descubrimiento, de exploración de Twitter va a recibir unos cambios importantes. En general creo que es para bien. Todo el tema de exploración, toda la pestaña de Explore se va a rediseñar, va a haber por temas.
Sí, antes ustedes actualmente ustedes lo pueden buscar por tipo de formato, es decir, si es video, si son artículos, si son tweets. Ahorita ya eso va a cambiar y se van a ver temas, ¿no? De lo que está sucediendo actualmente.
No significa que el otro se pierda,
sí.
Sino esto es aparte de... También vamos a ver unas cosas dentro del timeline, una cosa que se llama Happening Now, sobre todo para deportes.
Claro.
Está muy
ahora
bien.
Ahora ¿no? Sí que con contexto del Mundial, ¿no? Imagínense que están siguiendo su equipo y que anotó gol o que no lo han podido llegar a ver a la tele, pues justo se van aquí a enterar de qué es lo que está pasando.
Ahora, nada más esto en Estados Unidos, porque aparte son los únicos que no se enteran de qué está pasando el Mundial.
Exactamente,
de
para ellos está muy bien sí, ahorita, porque ellos sí se necesitan enterar. Allá, sí. No sé si saben, allá no, pues el equipo seleccionado no está jugando en el Mundial, ¿no?
Y en general como que el fútbol todavía no acaba de echar
no
raíces.
Acaba de cuajar necesariamente, ha agarrado forma, pero bueno, no, yo quiero ver esto para el americano ahora que venga.
Eso
sí puede estar interesante.
Mucho. Y por último, aquí es donde todo iba bien, y tenemos que detenernos porque se supone que le van a meter algo de mano directo al timeline ahorita. Se supone que va a haber noticias personalizadas y noticias de eventos.
Sí, y esto dice que es de acuerdo a las cuentas que tú sigues y sobre lo que tuiteas, mano. ¿Cómo ves?
Híjole. No es que yo desconfíe de Twitter, ¿no? Claro, siempre. Pero el hecho de que empiece a sugerirme cosas así nomás... Ay, espero que tenga un botón de on-off, la neta.
Sí, de entrada sí es muy ambiguo cómo lo marca Twitter en su anuncio. Vamos a esperar a ver qué nos dicen las personas del vecino del norte, a ver si reciben contenido interesante.
Exacto. Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, uno de nuestros amigos favoritos, los Moments... También le dieron una pequeña retocada. Se supone que van a ser ahora verticales.
Uh-huh.
Ahora en vez de ser horizontales, que digo, todos los que. Porque todos ustedes han visto los moments que hacemos cada semana.
¿Verdad?
Por supuesto,
¿verdad?
No le estamos diciendo nada nuevo. Todos ustedes los ven con constancia. por supuesto, no espero menos de ustedes. Todos ustedes entonces saben que son horizontales. Pues no, ahora resulta ser que dicen que es más fácil verlos verticales.
No está mal. Okay, dicen, vale, pues. De acuerdo a sus experimentos, ajá, a 5 personas, dicen que sí le regresaron a ver más movements de esa manera. Así es de que...
Y eso sí ya va a ser generalizado.
Sí.
Ok, que probablemente algunos todavía se tarden en cambiar, uh-huh, pero la tirada es que todos sean verticales de ahora en adelante.
Y para la Copa Mundial, pues obviamente, no sé si estén en la conversación en Twitter, ¿no? A las 5 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 12 del día. Pero lo que sí va a estar sucediendo es que les van a tener información dedicada, ¿no? Uh-huh. Aquí se menciona incluso de una página especial, sí, donde van a ver moments, van a ver tweets, van a ver videos, van a ver marcadores. Y disponible desde inglés, alemán, italiano. Ah, que mira qué ironía. Muchos de los que no, igual no van al mundial.
Pero no vas a hablar inglés, el lenguaje en ese país.
Y español.
Ok. Ahora, otra cosa que también está interesante. En algunos casos se van a mostrar múltiples timelines. Dependiendo del evento, vas a poder ver los tweets más importantes respecto a ciertas cosas. Hasta arriba, como un recap.
Ándale, el multiverso de los timelines.
Ándale. Que no, todavía no sé qué pensar de esto, pero está enfocado a deportes ahorita, obvio, pero se espera que esto evolucione y también involucre noticias y eventos.
Sí, vamos a ver cómo le va.
Ay, Twitter, ¿por qué haces eso? El timeline tan bonito que es. Digo, le has hecho hasta lo imposible por meterle mano y afortunadamente no te ha salido.
Creo que alguien no les ha dicho que van bien, que no hay que decir mucho, que hay que ir calladitos un poquito. Van ganando dinero, pero ahí van a quererle meter tijera, a ver si esto no desbalancea la buena racha que tienen.
Sí, la verdad es que no hemos sacado la gustada columna en mucho rato.
No nos hagan volver.
No nos tienten, por favor, no nos den razón para desempolvarla.
Porque déjenme les digo que ese arete de la nariz de Jack estaba cayendo en el límite.
Sí, sí, ok. Vamos a dejarlo. Si no saben de qué estamos hablando, quédense así.
Está mejor así.
Ok, por otro lado, para todos los que quieren y aman el e-commerce.
Y los que aman el shopping.
Exacto. Instagram Stories era el único lugar que faltaba en el que hubiera etiquetas de producto para que pudieras comprar directamente. Y ahora ya no falta.
Y ahora ya desde Adidas hasta Louis Vuitton.
Sí.
Son marcas que ya van a empezar a comercializar sus productos en las historias.
Sí. Nota. Estos nada más son los primeros en llegar. Esto es algo que se espera que todos tengamos. Sí. Pero por el momento está limitado a unas pocas marcas. Pero, híjole, debo confesar que no es tan mala idea. No, bien empleado pudiera ser bastante útil.
Con 300 millones de historias cada día y con la gente cada vez más clavada en el tema visual y en no salirse de la plataforma. Y qué mejor que un carrusel o que una colección, que alguien te muestre cómo se ve la prenda o la luzca en un video.
De nuevo, no es mala idea. Y la verdad es que el tema de las etiquetitas, ¿sí?, no ha resultado tan invasivo.
Eso me parece un buen gol, de hecho.
La verdad es que Instagram se ha tomado bastantes molestias para hacer que el tema de e-commerce fluya bastante bien y sin ser muy agresivo.
Poco doloroso, ajá.
Sí, así, exactamente, lo más indoloro posible. Sí. Y le está saliendo. Ahora, ya está en los posts.
Ya.
Ya está en el stories.
Ya.
Pues nada más falta que casi lo pongan en las conversaciones de video grupal.
Sí.
Ya vas a poder hacer tu propio tianguis, tu puestito ahí.
Entre tus amigos.
Ándale.
Pero bueno, la pregunta de oro es, ¿cuándo llega esto a México? No hay información suficiente. Uh-huh. Esto lo van a empezar a ver en marcas de Estados Unidos. Si alguno de ustedes siguen las marcas antes mencionadas, va a empezar a ver este tipo de cosas. Pero créame que cuando salga para México, vamos a ser los primeros en anunciar.
Exactamente. Ahora, por otro lado, este es un tema que sí nos compete a muchos. Facebook se utiliza para todo tipo de comercios, para vender cualquier tipo de cosas, sobre todo la publicidad. Muy bien. Pero, ¿cuántas veces no les ha tocado que la experiencia con un anunciante, o si compraste algo que viste en Facebook, la experiencia de compra no es exactamente la mejor? Tristemente, no es tan raro.
No es tan raro.
Pues ahora, Facebook les va a ofrecer una sección especial para poder dar retroalimentación sobre el servicio cliente en particular, de los anunciantes. Es decir, si están haciendo mal las cosas o las están haciendo bien, la gente ya va a poder reportar o dar retroalimentación sobre eso y más gente, otro público, la va a poder ver.
Sí, de hecho, así como se muestra en las imágenes de esta nota de Newsroom de Facebook, si ustedes hicieron una compra de una marca con algún proveedor, van a ver abajo una pregunta que dice: ¿qué tan satisfecho estuviste con la compra con nombre del negocio? Y carita feliz, carita no tan feliz y carita triste.
Ajá. Digo, es muy elemental, ¿no?
Sí, sí.
Está bastante rudimentario, pero pues, es Facebook, no se espera que tampoco hagas una cosa demasiado sofisticada.
Es el inicio del feedback.
Ajá. Pero si un negocio empieza a recibir demasiado feedback negativo, pues Facebook va a ir y va a tocarle el hombro y decir: oiga, joven, ¿todo está bien? ¿No necesita ayuda con algo? Porque creo que hemos recibido noticias de que algo no está saliendo bien. ¿Qué
pasó? Hemos recibido noticias de que vende cámaras y hace llegar botellas con arena.
Ándale, exactamente. Esto hay que tomarlo en serio, porque si las quejas llegan a un nivel tal, se puede expulsar al anunciante de Facebook completamente.
Desde que no le quieran jugar al Sage esta semana con sus productos de milagro o con los productos chatarra. Si van a vender en Facebook, esto es, como dice Ángel, algo que hay que tomarse en serio.
Exacto, sobre todo si le hacen aquello del spam o algo por el estilo. Digo, no es que le sepamos nada a nadie, pero nunca falta. Ojo, porque hoy en día el público ya puede reportarlos y esto sí va a tener consecuencias.
Y señor director Facebook va a llegar y va a decir: al cuarto del juego de detención, por favor. Vamos a revisar esto.
Al cuartito, y no exactamente a ese cuartito, sino a otro cuartito. Ok, Twitter de nuevo. Hoy la publicidad está con todo.
Sí.
Se anuncia que
video que aparece en el timeline.
Sí, claro, tal cual. Y eso ya se puede publicitar y todo el asunto. Ok, no está tan mal.
No
está tan mal porque, de hecho, Twitter le está apostando mucho al video y en general está saliendo.
Sí.
El tener ya un formato publicitario tal cual no está necesariamente...
Ahora, dentro de esta categoría se incluyen los formatos pre-roll, que esos sí son los que ustedes ven antes de presionar el botón que tiene el 99.9% de CTR, que es el skip ad. Y eso lo está haciendo en conjunción con algunas televisoras en alrededor del mundo, medios como Business Insider, CNN, Condé Nast, Fox News, Fox Sports, etc.
Sí, así que un elemento más, una herramienta más en la caja para todos los que hacen publicidad en Twitter, que a lo mejor no son tantos ya, pero... Bueno, no, definitivamente alguien tiene que estar haciendo
alguien,
esto.
Porque pues si no, ¿cómo ganaría, no?
Exacto.
Esos dólares, esa acción no se va a subir sola.
Exactamente.
Entonces,
no la subieron las alitas.
Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, lo último como conclusión de este nuevo formato es que ellos dicen, ahora sí, hashtag dicen, que la recordación de marca sí se eleva con este tipo de formatos en un 70%. Reportado por algunos que ya lo han hecho.
El papel, al menos, suena como una buena idea, pues ya, pero ya saben, esto se tiene que probar, porque si no... Y, de hecho, no hicimos la encuesta la semana pasada.
Ah, no la hicimos.
Somos unas bestias.
Sí, vamos a hacerlo otra vez.
Va a tener que ser dos esta semana.
Sí, esta semana.
Pero bueno, la encuesta de esta semana sería: ¿cuántos de ustedes están haciendo publicidad en Twitter?
Ajá, y cuántos han utilizado quizás video, ¿no? En su publicidad.
Porque la verdad es que sí se me hace una pregunta muy interesante. O sea, obviamente sí hay publicidad. La respiro.
Me queda claro que hay publicidad.
Pero ¿quién la está haciendo? Porque la mayoría o es o muy grande o internacional.
Sí.
No he visto demasiados casos de marcas mexicanas medianas, más o menos, que la utilicen.
No, ahorita está todo estancado de marcas que tienen patrocinio mundial, de spots políticos, y todos reciben su famoso e infame I don't like this ad.
Por supuesto.
O el ad ALZ.
Exactamente. Ok. Y hablando de medios, se anunció también una nueva página, una nueva sección que se llama Twitter Media, que es para todos los medios. Publishers, ya sabemos que publishers ocupa, es un término bastante general, pero Twitter Media se va a encargar de poder dar información, investigaciones, datos, reportes.
Mejores prácticas,
nuevos productos y también una sección con preguntas más comunes o importantes para la gente que está distribuyendo contenido allá afuera. Vi la página. Y la verdad es que no está mal, ¿eh? Se tardaron como 4 años, pero
sí.
Pues ya sabes cómo es esto.
Esto así es, ¿no? Así México está 5 atrás en digital, Twitter está 4 atrás en social. Y de hecho ya hay un nuevo handle, Twitter Media, que pueden empezar a seguir también para enterarse de... Pues de estos nuevos documentos, casos de estudio...
No está de más, ¿eh?
No, la verdad es que, como dices, se tardaron unos años, pero no estorba.
No, No, la verdad es que se me ocurren cosas peores.
¿Cuál sería el equivalente en Facebook de este, como de este tipo de iniciativas?
Hay varios. De entrada, el proyecto que tienen de periodismo, ajá, pudiera ser uno que ya es más específico.
Sí.
Y de hecho, Facebook sí tiene una sección de media, uh-huh, desde hace mucho rato. De nuevo, creo que está llegando un poquito tarde a la fiesta, pero pues más vale tarde que más tarde.
Pero llegó y llegó y con 134,000 followers ya.
Pues es que sí es importante, la verdad es que denle una revisada, no está mal. Inclusive, no, está pensado para publishers, pero...
Pero en general tenemos condiciones, ¿no?
Sí, cualquiera puede sacar dos o tres cosas importantes de ahí, la verdad.
Sí, de hecho todo lo que acabamos de decir del anuncio sobre el timeline y todo eso, ellos lo tuitearon hace un par de días.
Sí.
Y ahí pueden ver el videito, todo bien hecho.
Sí, sigan el handle, sigan la cuenta de
Twitter Media.
Twitter Media.
Sí.
No va a doler.
Exacto.
Ok. Bueno, pues esas fueron las noticias rápidas. Y vámonos ahora a las importantes. Y vaya que es importante esta. A ver. Públicos personalizados de Facebook Ads. Que levante la mano el que los use. El que no, está cordialmente invitado al curso intermedio que va a haber.
Ya, comercial les creado mid-roll.
No, es broma. Mid-roll, exacto. No, de hecho, todavía no tenemos fecha para el intermedio, pero en su momento les daremos el comercial descarado pertinente. Pero si utilizas públicos personalizados, y casi todos los que están haciendo las cosas como debe de ser, eventualmente van a caer aquí. Facebook ya exige que tengas que cubrir ciertos requerimientos, sobre todo de información hacia los públicos.
Y sobre todo, ¿de dónde proviene esa información?
Primera cosa, tienes que mostrarle a la gente el origen de esa información. Es decir, la sacaste por una lista de correos.
La compraste en el mercado negro.
Exactamente.
No, bueno, esa opción no viene, pero...
Chantajeaste a alguien. Pero viene, por ejemplo, tres opciones básicas. Directamente de los clientes, clientes y socios, partners, o directamente de socios. Que hay que ver exactamente qué significa cada uno. La mayoría de nosotros deberíamos estarlo sacando de Directly from Customers.
Claro, te lo dio. Eso, se registró, te dejó el mail.
Visitó tu sitio. Sí. Vamos, hay muchas razones. El método más común es sacarlos directamente, pero concebiblemente puede haber otras opciones. El chiste es que ahora sí tienes que decir exactamente qué fue lo que pasó. Luego, esto va a salir en la sección de Why am I seeing this? Si tú ves un anuncio y quieres saber por qué te salió, si ese anuncio es producto de un público personalizado, ahí te va a salir y te va a salir también la naturaleza de ese público.
Ejemplo, el negocio X te agregó a su lista de personas que quieren recibir información y ellos están poniendo en contacto contigo gracias a que dejaste tu email o fue recolectado de la lista de, no sé, de socios que... Bueno, que el usuario mismo le dio para, uh-huh, que pudieran hacer este tipo de segmentación.
Ok, así que ya no va a haber tantas sorpresas respecto a por qué estoy viendo este anuncio.
Exacto.
O sea, lo tienes que solicitar, pero si lo solicitas, debería ahí estar
está.
Ahí. Exacto. Ahora, esto es importante. Para todos los que no les gusta utilizar Business Manager, yo no sé debajo de qué piedra viven o qué están esperando de la vida, pero ya se les están acabando las opciones porque a partir del 2 de julio, hay requerimientos también para compartir públicos. Si tú como marca tienes un público ya definido y se lo quieres prestar a tu agencia para que haga la pauta por ti o para lo que sea, o sea, si lo quieres compartir con algún socio comercial, tiene que establecerse ya una relación a través del Business Manager para poder compartir esto. Es decir, si hay un público compartido, tiene que quedar documentado de quién se lo está compartiendo a quién y cuáles son los límites. No es algo tan común, la verdad, pero sucede. Y ahora ya también va a quedar formalmente documentado. Ya no hay de que, es que alguien, me encontré este público en la calle el otro día, me siguió a la casa y por eso lo usé.
Me encontré tirado en la banqueta y lo empecé a usar.
Sí, exacto. No, nada. Y también, todos los que utilicen una cuenta que utilice públicos personalizados van a tener que decir... básicamente aceptar términos y condiciones.
Exacto, o sea, si quieres enterarle esto, o sea, sabes a lo que te estás metiendo, uh-huh, sabes qué reglas hay, las aceptas.
Sí, no hay nada de que nada más el administrador y yo no sabía lo que estaba haciendo, no. Si tienes permisos de anunciante nada más sobre esa cuenta y esa cuenta está utilizando públicos personalizados, tienes que estar de acuerdo en que sabías que eso estaba sucediendo y que le entrabas. Y pues obviamente hacerte responsable de todo lo que pase después.
Así es.
Si es que pasa, digo, no estamos diciendo que algo pueda pasar, pero acuérdense que Facebook se está cubriendo por todos lados.
Sí.
Y esto es parte importante porque los públicos personalizados han sido parte central de muchos de los problemas, muchas de las discusiones que han sucedido estos meses. Así que no es sorpresa que esto esté sucediendo.
Está bien, un seguro extra, un candado, no les va a hacer daño.
Sí, la neta es que tampoco es algo tan,
exacto, y no
grave.
Les exige mucho más esfuerzo para realmente cumplir con los lineamientos.
No, y la verdad es que la mayoría de nosotros estamos haciendo las cosas como debe de ser. No, no deberíamos tener ningún problema, es simplemente un paso más. Si quieres, es un poquito más de burocracia.
Exacto.
Pero la verdad es que no, él se va a morir por esto.
Y es una vez, muchas cosas son una vez.
Sí, de hecho, eso es cierto. Bueno, Instagram. ¿Te acuerdas que hablamos de esta noticia la semana pasada?
Sí, de hecho, esta es continuación del podcast pasado que mencionamos varias cosas de Instagram que venían, por si no lo escucharon. Episodio 23, regrésense un segundo. Y pues están poniendo alfombra naranja, roja, morada.
Rosa.
Rosa. Para los medios de tecnología y algunos invitados especiales para este 20 de junio. Va a haber un evento en las oficinas de Instagram, que yo ya estuve viendo el lugar físicamente por fotos de periodistas. Ajá. Y vaya, ahí sí, hasta tienen Instagram Moments para tomarse físicos, ¿no? Para tomarse su historia o su foto y todo.
¿Están bonitos?
Pues, por lo que he visto, sí.
Ok. Ahora, aparte de la fecha, el 20 de junio, ojalá y lo streamen.
Ojalá, lo veo complicado.
No creo,
si alguien tiene link, que lo role.
Sí, como cuates.
Si hay algún medio que se va a ir, pues eche el reporte.
Ajá.
Dudo que suceda. Si llega a ver, vamos a anunciarlo en la cuenta.
Sí,
pero básicamente se está invitando a medios principales para que justamente se les haga el anuncio oficial de algunas predicciones y otras ya confirmadas que ya dijimos en el podcast anterior.
Particularmente estamos hablando del video de formato largo.
Sí, ese es el platillo principal.
Sí, sí, sí. O sea, todo el mundo va a ver el video nuevo.
Sí.
Y ya se hicieron públicos algunos detalles. Bueno, algunos rumores, digamos, ya están casi confirmados. Claro. Uno, van a ser videos de 4K de pantalla completa, verticales, uh-huh, y de duración mucho más grande que los actuales de 60 segundos.
Número uno.
Número uno. Luego, destinos. Va a haber una sección específica que va a centralizar todo esto y va a empezar a curar secciones de videos populares, continuar viendo videos que a lo mejor empezaste pero no terminaste. No sabemos detalles respecto a dónde la aplicación o si hay otra cosa que se vaya a necesitar. Esa parte no está clara. Pero de que va a estar centralizado en un solo lado, eso es un hecho.
Tercero, alineación titular de socios. Uh-huh. Instagram por debajo de la mesa y tampoco por debajo. Se ha estado juntando con influencers de C, no de Z, con estrellas del social media, con super estrellas, con super medios, con casas productoras de contenido, para que los incluyan en su grupo selecto de socios para este evento.
Sí, exacto. No es cualquier hijo de vecino. O sea, está limitado a creadores, digamos, ya con cierta trayectoria, o compañías que se dedican a eso. Y este es otro tema. La calidad va a ser como de medio nivel. No va a ser un video tipo Netflix o HBO,
sí.
No. Va a ser más cercano al tipo de video que estamos acostumbrados en YouTube.
Exacto.
Que tiene cierta producción.
Aquí el tema es YouTube, Google. Aquí es bajarles
sí,
mercado.
La neta es que ahora sí que el disparo va derechito,
sí,
contra YouTube.
Sí, sí.
Básicamente un YouTube, pero dentro de Instagram.
Exacto.
Vertical y con todo lo que esto implica. Creo que la analogía es así clara. Si buscas videos tipo YouTube, nada más que ahora en otro formato, otra plataforma, muy probablemente encuentres algo aquí.
Eso, correcto.
Va a falta ver si eso pega. Vamos a poder utilizar links.
Links.
Que eso también.
El famoso swipe up, ¿no? Para que los lleven al sitio y puedan, ya sea presentarles información o vender.
Claro, que es algo que en los videos de Instagram en general no suele hacer.
Exacto.
Pero aquí ya es parte integral del asunto. Y por último, last but not least, la monetización. Sí, se supone que los creadores van a estar sacando dinero de esto a la YouTube, pero no se ha hecho claro los detalles de esto. De que va a haber dinero, sí.
Va a haber, sí.
¿Cómo? Todavía
¿cómo
no sabemos.
¿Cómo y qué porcentaje va a ser revelado esta semana?
Es parte de las preguntas importantes.
Por lo pronto, también hay un dato muy, muy importante también pensamos que van a anunciar esta famosa, como decimos, gráfica, timeline de crecimiento,
sí,
¿no? Casi nada impresionante, pero se predice que va a dar el dato de que ya rebasó la, pues, ¿cómo le decimos? La línea, la barrera,
raya, el límite
de los 1,000 millones de usuarios.
Sí, y esto es doblemente importante. Póngale una notita a esto, porque ahorita vamos a regresar. Pero sí, el hecho es que parece ser que Instagram ya rebasó el millón, no, el mil millones de usuarios mundiales.
Mundiales. ¿Ok? Exactamente.
Vamos a ver. Obviamente esto se espera que se anuncie, ¿no? Es también de los anuncios que se prevén para esto. Y pues la idea es crear algo que quede a medio camino entre el Snapchat Discover y YouTube.
Sí, correcto.
Potencialmente hay un espacio ahí. A ver si Instagram lo identificó bien. Vamos a ver qué pasa.
Cobertura este 20 de junio a través de @socialfmpodcast en Twitter.
Exactamente. Si podemos, live tuitearemos, aunque sea de segunda mano.
Y si no, ahí les hacemos el resumen en un momento, en un hilo.
Sí. ¿Qué otra cosa? Ah, Snapchat. Esto es importante. ¿Qué dice Snapchat? Que dice que sus anuncios jalan tan bien como los de Facebook. Y tomando en cuenta que en un extraño e irónico golpe del destino, Snapchat básicamente le copió toda la plataforma publicitaria a Facebook, pues en principio no suena como algo tan descabellado de decir. Ahora, con las limitaciones que esto tiene, ¿no? Por el público y por la naturaleza de Snapchat. Pero según Andy Pang, el director de investigación y métricas de Snapchat, para Europa, Medio Oeste y África, dice que las medidas, las mediciones de Snapchat y demás están ahí, cabeza con cabeza, con las de Facebook.
Y de hecho, está haciendo varios partnerships Snapchat. Ajá. Y va a lanzar una herramienta que se llama OSI, Offline Sales Impact.
Ajá.
Que va a medir justo cómo toda la información que recaban los anuncios de Snapchat y de los usuarios, uh-huh, se comparan con números ya del offline de una de las cadenas de supermercados más grandes en UK, o sea, en Reino Unido.
Sí, es limitado, obviamente. Está muy, muy enfocado esto, pero ahí está. Ahora, nota, Facebook obviamente ya tiene algo de esto.
Sí, sí, sí.
No, eso no es exactamente noticia. Pero aquí lo que Snapchat está intentando demostrar por todos los medios es que sus anuncios tienen un impacto.
Exacto. No solo se quedan en el screenshot, ajá, en la vista, en todo eso, sino que eso mueve a la gente para ir a comprar sus paquetes de galletas.
Exactamente. Por eso es importante el que esté limitado esto nada más a una cadena de supermercados.
Sí.
Porque obviamente esto se va a poder medir con mucha precisión. Y si esto le sale, pues sería una demostración muy contundente de que sus anuncios sí valen la pena. Y pues ahorita vamos a hablar de la siguiente noticia. Pues significaría que a lo mejor algunos anunciantes pudieran estar interesados en mover presupuestos. Y pregúntenme de quién.
Sí.
¿Ok? El punto es, si bien no está necesariamente al nivel de Facebook, nadie diría eso ni por equivocación, Snapchat está sugiriendo que a la hora de la hora su eficacia es comparable a la de Facebook. Y va a hacer todo para demostrarlo. Vamos a ver.
Vamos a ver si le sale este demo.
Sí, porque la otra cosa es que esto no jala inmediatamente. Este es un enfoque a mediano y largo plazo. Y sabemos que los anunciantes no son exactamente felices con este tipo de cosas. No todo el mundo lo quiere ayer.
Sí.
No, si quieres eso, Snapchat no es lo tuyo. Pero si logran demostrar que este enfoque a largo plazo jala, pues van a tener un argumento fuerte para poder atraer presupuestos ya un poquito más sólidos a una plataforma que la verdad es que muchos le hemos entrado con mucha, mucha cautela porque, por las limitaciones propias.
Limitaciones, ausencia de formatos,
también,
¿no? Incluso hasta la misma manera de hacer publicidad desde la plataforma de forma directa, como self-service, han sido temas que han evitado en gran parte el crecimiento de esta plataforma.
Exacto. Ahora, una nota que está interesante, que ahorita está en la mente de medio mundo. Pues de hecho, el jueves que dimos clase, esta pregunta brincó.
Sí.
Tangencialmente, pero al final de cuentas sí fue algo que se preguntó. Porque un saludo a todos los alumnos de la G8.
De la G8 del SMBC.
Exactamente. Un saludo a todos. Ojalá estén escuchando esto. Si no, les toca. Resulta ser influencers de Instagram. Suena como un cliché.
Exacto. ¿Cómo le hago match? A ver, yo no quiero hacer Tinder para encontrar el amor de mi vida. Quiero encontrar al influencer que haga match con mi marca.
Exactamente. No necesariamente el más grande.
Exacto.
Esto es importante. Aquí sí. Ya estamos hablando de algo más sustancial. no se trata de encontrar a la gente que tiene más seguidores. Eso es infantilmente simple y también sabemos que es bastante e inútil.
Inflat.
Exactamente. En muchos ahora, casos. Pero ¿cómo encuentro a uno que sí sea afín, sí vaya acorde con mi marca? Eso ya tiene bastante más chiste. En el blog de Shopify, que tiene bastante buena información si les gusta o si chambean en e-commerce, la verdad es que es un lugar que deberían de estar viendo, te dan algunas ideas interesantes respecto a qué pasa, o sea, cómo le puedes hacer.
Y la primera pregunta que dice, que de hecho entrevista, ¿no?, a un cuate que se llama Neil Waller, es cofundador de Short Projects, que es igual un negocio ganador de algunos premios y reconocimientos. Y la primera pregunta es, más bien, te regreso la pregunta a ti, te digo, ¿por qué quieres trabajar con influencers?
Que es una pregunta no buena, sino excelente. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque todos lo están haciendo. Bueno, ¿por qué es lo de hoy?
Porque es lo de hoy.
Si sí, la respuesta es ¿por qué es lo de hoy? Porque tienes
está,
un problema.
Porque está de moda.
Ándale, porque está de moda, tienes una bronca. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que quieres hacer? Neil da tres beneficios básicos, digamos, como el menú principal para decidir por qué quieres hacer esto. Uno, el poder tener acceso a su conocimiento de la plataforma, de qué funciona, para crear contenido para esa plataforma, que es natural. Si alguien ha hecho bien las cosas, sabe cómo crear, cómo hablar con ese público, y el que te pase un poquito de eso, pues no duele.
Y no necesariamente el que es bueno en YouTube es bueno en Twitter.
Ah, exactamente. ¿No? Son cosas muy diferentes. Ese es uno. Dos, el tener acceso a su público, que son, es el típico.
Son chinos, son indios, son gente del país en donde el influencer radica.
Sí, es un influencer local, ajá, regional, nacional, inclusive internacional.
Sí, sí.
O sea, vamos, es también una pregunta muy válida. Si eres una marca local, pues la verdad es que a lo mejor un influencer internacional te va a quedar súper grande. La verdad es que no te va a servir.
Y te va a cobrar el presupuesto del año.
Exacto. Mejor irse un poquito más abajo, encontrar a alguien más local y eso te puede dar mejores resultados. Y tres, que me parece también súper interesante, el trabajar con ellos como consumidores para poder obtener perspectiva y retroalimentación de tu producto.
Sí, bastante sólido.
La verdad es que ya nada más esas tres cosas, simplemente como un menú o una idea de por dónde irse, vale el precio del boleto. Sugiero que eso se lo presenten a muchos de sus clientes que están, o jefes, que están pensando en entrarle a un rollo de influencers. A ver, ¿cuál de estos tres es el que nos interesa? Y de ahí ya se puede partir para hacer una planeación bastante más sólida. Además, el artículo te menciona, ok, ya sabemos por qué queremos entrar. ¿Cómo sabemos si son afines a la marca? Te da varios tips, desde algo tan sencillo como darle una buena revisada a lo que están publicando para saber si son claros, si son consistentes, de qué temas hablan, cuál es su estilo y si es algo que tu marca quisiera o lo que quisiera verse relacionada.
Y habla mucho del tono de voz, ¿no? Como la analogía de si agarras una revista en el Artist, esta revista en qué tono habla, qué tipo de referencias visuales tiene, eso empata con tu el ADN de tu marca, ¿no?
Sí, básicamente esa es una buena analogía. O sea, tú te anunciarías en una revista que no tiene nada que ver o que va totalmente, pues si no en contra, por lo menos en una dirección diferente a la de tu marca, pues no lo harías.
Sí.
¿Por qué hacerlo con un influencer?
Algo que también lo dice Neil, pero que yo lo he podido ver con cuentas o infladas o super influencers en Twitter sobre todo, es entren a ver las conversaciones. Cuando ellos ponen un tweet, ¿qué le contesta a la gente? ¿Quién les contesta? ¿Qué tipo de comentarios son, no?
Claro, porque ese es el siguiente punto. Interacciones. Exacto. O participación. Da un ballpark figure, así como una cifra de entrada. Dice que si la tasa de interacción está por arriba del 2-3%, ya la libraste. Cualquier cosa que esté abajo del 2%, ya es un poquito sospechoso. Y que no es raro que públicos más pequeños puedan llegar hasta el 9-10%, cosa que es cierto.
Sí.
Eso al menos es una referencia bastante útil. Y sí, la verdad es que si alguien está por abajo del 2%, pues no sé exactamente entonces para qué lo querrías, salvo que sea algo sumamente específico.
Claro.
Y aún así. Y ya por último, de nuevo, el para qué carambas quieres hacer esto. Porque a lo mejor el objetivo que tú tienes no va a ser lo que el influencer quiera hacer.
Sí, y recuerda que a mucha medida influencer puede ser bueno para ampliar mensajes, para que el mensaje resuene más, o para que de alguna manera les ayude a construir sobre un objetivo muy puntual ese, pues llegar a ese KPI, pero sí tienen que obviamente hacer este análisis previo para decir, pues pienso que sí puede ayudarme a mover la aguja acá.
Claro, Está interesante el artículo, vamos a dejarlo en el Moments, que todavía al ser horizontal, yo creo.
Sí, todavía.
Pero denle una leída porque está interesante, por lo menos da algunas buenas bases para empezar a trabajar. Y creo que a todo el mundo eventualmente le va a tocar lidiar con esto, les guste o no. Y con esto llegamos al tema de fondo, que sí es bastante de fondo. Hay un artículo en DigiDay que habla que la peor pesadilla de Facebook se está empezando a llevar a cabo en escala chiquita, pero está pasando. Habla de que varias marcas o algunas marcas de directo a consumidor, y esto es muy importante, el tipo de negocio en el que está pasando esto. Los de directo a consumidor son aquellos negocios pequeños y medianos, no estamos hablando de grandes empresas, grandes negocios, que le venden directamente a sus clientes sin tener que pasar por publicidad tradicional.
Sí.
Y si esto les suena familiar, es porque muy seguramente muchos de ustedes trabajan con este tipo de negocios. De hecho, la mayoría de nosotros muy probablemente tenemos al menos uno de este tipo de clientes. Pues este tipo de negocios están empezando a sacar su lana de Facebook.
Razones hay muchas, pero una la dijimos la semana pasada.
De hecho, me da gusto que sea consistente con las notas que hemos comentado.
El tema, y que también varias personas ya en corto preguntándoles, oye, ¿y cómo, qué opinaste de lo de las tasas altas del CPM? Ajá. ¿Si las has visto más arriba o no? Y efectivamente, jóvenes, varios de ustedes han reportado tasas más altas de CPM, incluso aquí en México.
Claro, ahora, que aquí en México todavía están en niveles aceptables, pero definitivamente no son los que teníamos hace un año o un par de años.
Definitivamente no.
Esta nota se refiere a Estados Unidos, donde los cambios son infinitamente más grandes, más notables, y precisamente eso es lo que tiene nerviosos a este tipo de negocios y la razón por la que están sacando la lana, porque están viendo que sus costos, sus CPM, se están yendo al doble.
Sí.
Y en un año. Y lo que es peor es que sí se los creo. Sí les creo que en Estados Unidos el CPM de un anuncio, de una campaña, se haya duplicado en un año. Ahí en Estados Unidos, te lo creo completamente. Y obviamente esto está pegando en la manera en la que están promocionándose en su esquema de marketing, con decirte que están moviendo, se espera que una de ellas dice que movieron el 30% de su presupuesto, que no es tan trivial. ¿Y a dónde crees que lo están enviando?
Híjole, voy a hacer mi pronóstico. ¿Será Twitter?
Bueno, no. Que esto es como una broma, ¿no? Lo están moviendo a Instagram.
Ay, no me digas.
Pues, que tiene sentido, porque Instagram todavía es más barato en términos de impresiones que Facebook. Tiene sentido, pero es que, como...
Así de que en tendencia, si esto sigue subiendo, si más DTC se siguen moviendo de plataforma, entonces vamos a empezar a ver más anuncios en Instagram. Eso puede llevar a un... otra crisis, otro problema que empezaríamos a ver en la experiencia de Instagram.
Eventualmente yo creo que sí, ¿no? Ya hemos hablado acerca de la carga máxima de anuncios y también ya hemos dicho que Instagram es la válvula de seguridad de Facebook,
sí,
que hasta ahorita les ha salido muy bien. Pero si esto sigue así, eventualmente sí, yo esperaría que también viéramos un problema de carga máxima en Instagram.
Híjoles.
Ahora, lo que es interesante es que otras marcas están yéndose inclusive hasta print.
Ah, mira.
Están sacando la lana de Facebook y se están yendo a otras opciones más tradicionales, tipo radio, print, o vamos, están explorando otras cosas.
Así como regresamos a los vinilos y a los cassettes.
Ah, dale, estamos regresando a las bases.
Empresas de noticias, ¿se acuerdan que les dijimos que no, que dejan de imprimir? Pues vuelvan a sacar.
Sí, exactamente. Sí, y el artículo da varias cosas interesantes, ¿no? Muchas de estas marcas, y esto les va a sonar familiar, utilizan Facebook básicamente como un catálogo, como un catálogo de productos.
Sí.
El problema es que cuando el catálogo se empieza a atascar de demasiadas cosas, y la analogía que usan aquí es majestuosa, espero que a muchos de ustedes les suene, cuando el catálogo se llena de muchas cosas que a lo mejor vale la pena ver, se vuelve la revista esa de SkyMall.
Ah, sí.
Y todos sabemos qué pasó con eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Llega un punto en el que ya no ves nada, ¿no? Lo vas a ver casi como para reírte.
Sí, todo lo mismo.
Es importante porque este cambio, los cambios grandes a veces empiezan en las escalas más pequeñas. Y sin querer ser alarmista ni nada, pues estamos viendo una pequeña tendencia. Y por una razón de peso, vaya, de peso, ojo. Por una razón, pues sustancial, ¿no? Costos.
Sí.
Porque los escándalos ya vimos que a la gente, a los anunciantes les valen gorro.
No hicieron ni cosquillas.
Exactamente. Qué dramas, privacidad y demás. ¿Qué es eso? Ah, ten mi dinero, Facebook. Pero en el momento en el que los costos se empiezan a elevar más allá de cierto punto, ahí sí
ya empezamos. Ahí sí ya, cuando se meten con la cartera,
claro,
ahí sí ya no está padre.
Claro, porque a final de cuentas, pues por eso estamos todos, ¿no? Es un negocio.
Sí.
Y si deja de ser negocio...
Y si ya se pone igual de caro, entre comillas, que un anuncio print, pues ya la piensas, ¿no?
Pues si no la piensas, por lo menos ya lo piensas a tomar como una alternativa.
Sí.
Porque ¿cuánto tiempo se va a tardar en que Facebook se vuelva algo prohibitivo? Se supone que era el problema que resolvía para muchas compañías medianas y chiquitas.
Sí.
¿Y ahora muchas, resulta ser que ya no?
Muchas tendrán que ver su esquema de publicaciones orgánicas en Elo, tal vez.
Sí. ya ni la burla.
Qué gandalla, no, qué gandalla.
O en Google Plus, ya que estamos en esto.
Sí.
Bueno, pero ya fuera de broma, también se están dando cuenta de que el brinco a tradicional no está tan sencillito. Hay mayores costos de producción, tiempos de espera más largos y medir está en chino. Pues eso fue precisamente la razón por la que nos salimos. El tener que regresarnos, pues la verdad es que no es exactamente por gusto. Pero bueno, vamos a ver cómo se mueve esto. Creo que aquí en México todavía estamos lejos de que algo así pase. Honestamente, creo que estamos todavía en un buen lugar, pero vamos, quién sabe cuánto tiempo nos dure esto. ¿Okay? Y con eso damos por terminadas nuestras noticias. Vámonos a los saludos, porque hay más.
Sí, esta semana hubieron hartos saludos.
Hugo Diego, Zac León, gracias. No le den cuerda al copy, si de por sí nos va como nos va.
Sí, ¿verdad?
No le den cuerda.
Picarillo, el Michel, un CM vagabundo.
Ajá.
Que nos dice culeros. Sí, perdón, pero a veces el mapa se va un poco la brújula.
Sí, la verdad.
David Austria, Enrique Shakur.
Antonio Salgado,
por supuesto.
El apóstol del podcast.
Mirla Treviño.
Ah, un saludo. No sé si Mirla Treviño sea llamada de larga distancia internacional, igual que Jorge Araña. Le mandamos un saludo a Jorge hasta la madre Rusia.
Exactamente.
Según sus fuentes confiables, anda allá cubriendo el mundial.
Sí, ahí de vago.
También un saludo a Gabriela Ventaño, que anda por ahí.
Teresa Limón, Marta M, El Mau.
Claro, Jan de la Rosa, también, gracias.
Katín.
Ah, claro, también.
La mismísima.
Jimena Zárate. Un abrazo, gracias por escucharnos, gracias por ser tan fan groupie del podcast.
Raúl Luna.
Ah, claro, también.
Voy a ir a Facebook a ver qué tenemos por ahí.
Un también gracias a Nuno Acosta, a Mutant. Si yo fuera ustedes, seguía la cuenta de Mutant-MX. Va a haber cosas interesantes ahí.
A ver, sorpresas, amiguitos.
Exacto. Y
a Ivette Montes, a Marcela Rodríguez, Marta Monroy y el Joe Luis.
¿Ya mencionaste al Bondi?
No, tampoco. Okay, pero saludos para ella también.
También a
Anayeli Cisneros, gracias por el dato.
Claro. Utajime Laurent, también, que semana con semana ha estado con nosotros últimamente.
Gali Pausel, Alma Romo, Elena Proust.
Claro.
Y pues yo creo que con eso estamos.
Sí, yo creo que con eso estamos. Si alguien nos faltó, avísenos, ya una mención y ya arreglamos este problema.
Antes de que llegue el carro de colchones, lavadoras, estufas y todo lo demás, y engagement, vamos a detener la transmisión. Gracias por escucharnos cada semana.
Cuídense mucho. Bye.
Social FM.